Gracia sea a vosotros y paz de nuestro Padre Dios y del nuestro Señor Jesucristo, que era, que es y que vendrá. Nos recogemos para orar, para empezar los servicios de víspera, esos servicios de verano de Vas. Dios Santo y Justo, querido Padre Celestial, nuestro corazón te agradece, Padre, por este día de víspera, te agradecemos por eso que nos has dado ese día de festivo. Esa festividad que como aves migratorias hemos recogido para reposar y para alimentarnos. Tu Padre has preparado para tus hijos en esos servicios una mesa de alimentación. Sí. Confiamos en tu voluntad buena y en tu promesa. Padre, te agradecemos por bendecir los arreglos que se ha hecho en esta área. Te damos gracias por el sol. De este día caluroso que nos has dado. Sobre todo, Padre, pedimos y oramos que dejes que el sol de gracia brilla a los corazones de tus hijos, que en su día cotidiana se sientan muy fríos de corazón. Especialmente, Padre, pedimos que consoles y dejas que tu evangelio alimente y console a aquellos que tienen cargas de vida. Recordamos también a aquellos que por diferentes razones no pueden venir a esos servicios de verano. Padre, recuerda a ellos también, alimente a ellos y fortifique con la palabra y promesa del Evangelio. Pedimos que en esos servicios tu Padre des a tus servidores las palabras de gracia que tu congregación necesita y anhela. Padre, pedimos también que abres la palabra, el secreto de tu reino, a los que todavía no tienen la gracia, para que por eso, a través de esos servicios, la mucha gente más posible podría recibir la gracia. Que también tal persona que no todavía tiene la gracia podría tener el evangelio del perdón del pecado y podría entrar en el reino de Dios. Pedimos la bendición para esos servicios. Y decimos, como se dice en el cántico de Sion, da Jesús tu gracia a nosotros por los señales de tus heridas, que es la camina al cielo. Da el pan de la vida en esa mesa de fiesta para que podamos alegrarnos. Gracias, Jesús, por eso que mi alma y lengua alabe a Jesús. Hosanna, amén. orando que Dios abra su palabra. Pido leer del segundo carta a los Corintios de Pablo, del capítulo 2, los cuatro versículos últimos, desde el versículo 14 hasta el versículo 17. Esas palabras se escuchan en el nombre del Señor Jesús. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Antes de nuestro texto, apóstol Pablo cuenta a los hijos de Dios de Corintio, cuenta de sus viajes misioneros, lo que se ha acontecido durante esos viajes. Pero en medio de ese cuento, Pablo empieza a alabar y dar gracias, eso que acabamos de leer. En la traducción más antigua, ese primer versículo es un poco diferente en lengua finés. Pues en la traducción 9 se dice, pero gracias a Dios que nos siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando pensaba este texto, me ocurrió unas palabras de un himno o una canción en que se dice que la canción se dice que en el grupo donde estás cantes las canciones de ese grupo. Durante la época de Pablo, esa imagen de triunfo o la comitiva triunfal, durante la época de Pablo, el triunfo era algo familiar para la gente. Se vivía la época de grandeza del reino de Roma. Y a veces se celebraba las procesiones triunfales en Roma. Pero ¿qué es esa imagen con que Pablo describe la comitiva triunfal de Cristo? Los fuentes históricos nos dicen cómo eran esos triunfos. El Senado de Roma y más después César, después de vencer al enemigo, César podría dejar sus príncipes o gobernadores para celebrar triunfos. Los más grandes triunfos se celebraban en Roma. En tal comitiva había mucha gente y los primeros eran los héroes de las batallas que habían vencido el enemigo. Y después ese héroe andaba a los que se habían bendecido y que se habían que se había prestado y que se había sacado de la guerra. Pablo usa tal imagen para describir vivir con Cristo. Creo que la gente de época de Pablo pensaba que era algo ¿cómo Pablo podría usar tal imagen? Porque en el comitiva había gente que se había sometido, había presos. Y después del triunfo, esa gente tenía que luchar en el circo o con los leones. No era algo que la gente enviaba, pero sin embargo Pablo quería contar con esa imagen. Quería contar algo importante del reino de Dios, de su significancia y de su esencia. Este texto. Este texto aclara el reino de Dios. Todavía quiero contar de triunfo. El triunfo más importante de la historia es eso. Cuando la ciudad de Jerusalén se había conquistado, después en en el año 60, cuando Roma venció la guerra, Tito tenía el derecho de celebrar el triunfo. Y en los libros históricos se dice había presos y había tesoros del templo de Jerusalén que se había robado. tal imagen usa Pablo en nuestro texto? Nuestro texto empezó con las palabras. Pablo da gracias a Dios por eso, que Dios nos lleva en el triunfo de Cristo. Hay algunas palabras importantes en el texto. ¿Quién nos lleva en el triunfo? ¿Y qué es el triunfo? No es un triunfo temporal de algún soldado, sino que es triunfo de Dios. Muchas veces hemos oído en los servicios que eso que somos creyentes hoy en día, hijos de Dios, y tenemos nombre en el libro de vida. No hay ningún motivo que nadie de nosotros podría ser orgullo por sí mismo, sino es Dios que nos has buscado y nos ha guardado y nos ha mantenido en su reino hasta este día. Hasta este día como su hijo. Y por eso Padre Pablo da gracias a Dios, que Dios nos lleva. Tú que has venido de tu vida cotidiana a esos servicios, o estás escuchando los servicios por radio o por internet, tú también, como yo, tú y yo podemos alabar a Dios, que por eso que hasta este día Dios me ha guardado en su reino y como suyo. Pero ¿a dónde Dios nos lleva? Pablo escribe que nos lleva en triunfo de Cristo. Pablo compara el triunfo temporal a Dios. Se celebraba el triunfo cuando se había vencido una guerra, una gran lucha. ¿Cómo pues Pablo puede decir que Cristo puede celebrar un triunfo? Nosotros, hijos de Dios, sabemos la respuesta. Es así que esa guerra que el Señor Jesucristo luchó acabó con la victoria contra que esa era guerra. Las primeras páginas de la Biblia cuenta cómo por el caída en el pecado, el ser humano se apartó de Dios y se hizo partícipe del pecado original. Y la causa era que el enemigo de alma empezaba a luchar contra Dios y hacía desviar al ser humano. Y se cuenta en el principio de la Biblia como una vez vendrá de la semilla de la mujer el que rompe la cabeza de la serpiente. Y sabemos el lugar donde se rompió la potestad del enemigo del alma. Eso aconteció en Gólgota. Allá el Señor Jesús, por nosotros, por ti y por mí, sufrió, llevó su cruz y dio su vida. Y sabemos también que esa cruz temporal y los azotes no era la carga más grande en los hombros del Señor Jesús, sino que la carga más grande, más pesado, era eso que Dios ponía todos los pecados de ti y de mí, de nosotros, para que Jesús lo llevaría. Y esa batalla, Pablo describe en este texto. Querido hermano y hermana, tenemos pertenencia de esta vencida de Cristo. Por nosotros Cristo sufrió y murió. Por nosotros Él tomó los pasos inocentes y cumplió la ley exigente de Dios para que nosotros tendríamos la vida eterna. Por amor de Dios hacia nosotros. En el capítulo 5 de esta carta a Corintios, Pablo escribe, ¿por qué Jesús vine a este tiempo? ¿Y cuál es la actitud y pensamiento de Dios sobre nuestra salvación? De modo que si alguno está en Cristo, nueva, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nuestro texto habla del triunfo, de la comitiva triunfal en que los de Cristo andan. Se dice también en la Biblia que Jesús, como buen pastor, lleva y guía su rebaño al agua y a los pastos buenos. Y él guarda y protege las ovejas y trae su rebaño a la meta. Al meta. Eso todo eso se conjunta con nuestro texto. Pero como acabo de decir, este texto describe el reino de Dios. La imagen del triunfo de Cristo, yo pienso que es una imagen del reino de Dios. Querido escuchante de palabra, que escuchas esas palabras y que no crees de esa manera como creen la gente en esos servicios aquí. En esos servicios, quizás varias veces te piensas por qué se habla tanto del reino de Dios. Es quizá un tema que no has oído antes. Para la gente de nuestra época, también que son religiosos, piensan que el reino de Dios es algo que hay detrás del de la frontera de tiempo, que no está en este tiempo, sino que algún que es algo que no es concreto y tal vez se encuentra después de la muerte. En este texto Pablo habla de reino de Dios, pero también en los capítulos siguientes. Pablo habla del ministerio del Evangelio y de la tarea del Hijo de Dios y sobre todo nuestro texto habla de la significancia del Espíritu Santo. Nuestro texto continúa. Porque para Dios somos gratos y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Pablo dice que por medio de nosotros, en nosotros que estamos en el triunfo, nos manifestamos el olor de su conocimiento, el conocimiento de Dios. Es notable que Pablo dice que por medio de nosotros. No es algo arbitrario que Pablo usa esas palabras. En el capítulo siguiente, Pablo dice como los que creen en Cristo, los habitantes del reino de Dios, son cartas de misión de Cristo. Y este mundo lee esas cartas. Somos cartas abiertas de misión. Mi querido hermano y hermano, seguramente tienes propias experiencias sobre esas palabras y has experimentado eso como algo familiar, esas palabras, que somos el olor bueno a Dios en Cristo. Entre los que se salvan con los otros, es decir, con los otros creyentes, pero entre los que se pierden. Pablo continúa todavía. Para estos ciertamente olor de muerte para muerte, pero a otros, para aquellos, olor de vida para vida, es decir, a los hijos de Dios. ¿Quién es suficiente? Pienso que Pablo usa palabras muy fuertes, que un hijo de Dios es un olor de muerte para algunos. Es eso de ser como carta abierta, carta de misión, es eso de ser tal olor de muerte. Es una palabra dura. Pienso que este texto pone a ti que escuchas ese sermón. Tienes que elegir en qué grupo quieres vivir? Puedes maravillarse por esos servicios y eso que después de gran lluvia hay. Sin embargo, hay rostros felices. A pesar de molestias, la gente ha venido para escuchar la palabra y quieren participar y quieren ser alimentados por la palabra de vida. A pesar de molestias, dificultades. Y piensas, ¿por qué? Refirió al capítulo 5 de esa carta, en que se dice que ha dado el ministerio de reconciliación a nosotros. La tarea de hijos de Dios es predicar el evangelio del perdón de los pecados. Querido huésped de servicios, has hecho bien que has venido aquí, tú que todavía no has encontrado el reino de Dios en ese tiempo. Sobre todo, especialmente quiero decir a ti y quiero llamarte a participar en esa comitiva triunfal de Cristo. Porque Dios ha prometido que con esa procesión Dios nos llevará al cielo. Lo de tener el evangelio es posible también para aquello que ha perdido la fe de infancia. Puedes creerlo en el evangelio que se predica por el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios ha puesto el reino de Dios sobre la tierra para que una persona que ha perdido su fe podría encontrar ese reino de Dios y el evangelio del perdón de los pecados durante el tiempo de gracia. Pablo dice en el texto que hay dos tipos de olores en hijos de Dios. Entre nosotros somos hermanos y hermanos. Es muy hermoso cuando hermano o hermana ha podido quitar sus pecados y cargas. Y entonces podemos oler el buen olor de Cristo. No es así que nosotros mismos somos sin pecado o limpios, sino que ese grato olor de Cristo es como regalo del Espíritu Santo que tenemos. Pero hemos notado también que para aquellos que no creen de la misma manera que nosotros, ese grato olor de Cristo es también un olor de muerte. Es una señal, como Pedro escribe, es un señal contra lo que la gente levanta. Cristo es la piedra de ángulo sobre lo cual se edifica lo todo, pero también es una piedra en que la gente se tropieza y es una ofensa para aquellos que no creen. Por eso, querido huésped de los servicios, que te maravillas por por esos servicios. Pues que Dios podría abrir tus ojos para ver que aquí sobre la tierra hay un reino de Dios y a ti también se invita para entrar y tener la participancia del Evangelio, del perdón del pecado. Y quiero proclamarte que hoy, justamente en este momento, puedes creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Y cuando crees eso, puedes juntarte con ese pueblo de Dios a ese triunfo de Cristo. Y recibes también los compañeros de viaje para el viaje del cielo. Las promesas de Dios son firmes para ti también. En la parte final de nuestro texto se habla también. ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En nuestro tiempo podemos ver que se ha dejado la palabra de Dios. Hasta en la iglesia, la autoridad de palabra de Dios y la significancia en nuestro tiempo se ha hecho más poco. Pablo dice muy claramente en este texto que cada uno de los hijos de Dios es una carta de misión de Cristo. Pero también, quizá también Pablo dice esto a nosotros, servidores de palabra. Que Dios dé fuerzas a los ministros para predicar la palabra pura, aunque es algo que levanta. Aunque se dice que tendríamos que predicar más suavemente. Mi querido hermano y hermana que has venido a esos servicios, quizás tienes muchas tentaciones y preocupaciones de la vida cotidiana. Para terminar mi sermón, quiero decir las perspectivas que profeta Isaías, las vistas que vio, cómo es el reino en que vivimos, cómo es el triunfo en que andamos. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová poderoso para con nosotros, y será un lugar de ríos y canales muy anchos, por el cual no navegará galera de remos, ni pasará nave poderosa. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Y el profeta Isaías dice también de la significancia y de ese reino. Dice: No, No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella, le será perdonada la iniquidad. Querido hermano y hermano, el Evangelio está cerca de ti. En cualquier lugar en que estés, puedes quedar creyendo todos tus pecados, dudas y tentaciones perdonados en el nombre y sangre de Jesús. En el nombre y sangre de Jesús, tus pecados son perdonados. Puedes estar asegurados y libres. Cristo ha luchado por nosotros y somos partícipes de esa victoria. Podemos sentirnos asegurados viajando con Él. En el nombre de Jesús. Amén. He tenido muchas dudas y tentaciones y pregunto si puede creer mis pecados perdonados también. Quiero creer junto con la congregación de Dios.